Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola, buenas tardes o mañanas o la hora que sea. Siempre es bueno que alguien nos desee felicidad y que no vamos a perder el tiempo en una audición. Eso es mi deseo para que conozcáis un poquito más de esos que llamamos escritores olvidados de España y América. Ya tenemos dos programas que en la página web, en el pórtico de página web protestantes.net hay dos, bueno, hay 175 podcasts, estamos poniendo todos estos programas, pero ya están ahí instalados hasta ese número, y los números 29 y 30 podéis escucharlos. El primero está dedicado a narrar su vida y el segundo a un acercamiento a su obra. Ya que hemos recordado recientemente el quinto centenario del nacimiento de Francisco de Encinas en la ciudad de Burgos, en Castilla, España, pues podéis aprovechar lo que ya dijimos y vamos a completar un poco nuestro acercamiento con lo que, y este es el título de este programa que ahora iniciamos, que es Otras traducciones bíblicas de Francisco de Encinas. En los dos programas anteriores se habla de su traducción del Nuevo Testamento y sabemos por esta vida, que datos biográficos, que estuvo constantemente planeando una traducción completa de la Biblia. Y hay felizmente una gran biografía. Francisco de Encinas, un humanista reformado en la Europa de Carlos V, de Jorge Bergua Cabero, que es profesor en la Universidad de Málaga, España, y que a través de Editorial Trota ha publicado una impresionante biografía de Francisco de Encinas. Vamos a volver después a este libro. Entonces, vamos a abundar en un aspecto de su biografía ya tocados, pero que fueron redactados por un investigador alemán, profesor en la Universidad de Estrasburgo, Eduardo Bommer, que es una referencia más que obligada para los que quieren acercarse con rigor a la literatura y a los autores protestantes españoles del siglo XVI. Con ocasión de una edición de sus memorias, las memorias de Francisco de Encinas, este caballero generoso y que es un hispanista también, pues publicó en la Revista Cristiana de Madrid en el año 1894 una traducción hecha por su esposa de las memorias de Encinas. Y voy a leer algunos de los fragmentos antes de daros a conocer las otras traducciones bíblicas, leyendo literalmente, y no vamos a hacer ningún comentario, los capítulos que ya anunciamos y que estarán a vuestra disposición. Dice nuestro biógrafo de Encinas: Francisco de Encinas nació en Burgos, en Castilla la Vieja, cerca del año 1520. Tomó también el nombre de Dreanje, traduciendo el suyo en el griego, según era costumbre en aquellos tiempos. Era costumbre y en este caso era para protegerse de la persecución. Muy joven fue mandado por sus padres a los Países Bajos, donde tenían parientes. Pero ya en el año 1537 le llamaron otra vez a su patria, pues tenían que los estudios a los cuales el joven aprovechaba se había dedicado con entusiasmo, le podían llevar a la misma desgracia en la cual vieron caer ya a uno de los demás miembros de la familia, porque Pedro de Lerma, teólogo muy apreciado, a quien habían encargado el gran inquisidor una crítica de las obras de Erasmo, cuando los frailes españoles atacaron a aquel célebre humanista, había sido llevado por los escritos de Erasmo del escolasticismo seco a una manera más pura y más edificante de predicar. Pero el tribunal de la Inquisición no podía tolerar lo que estimaba como herejía. Lerma fue preso y después de haber pasado bastante tiempo en la cárcel, fue sentenciado a revocar en público algunas de sus doctrinas, la principal de las cuales era tomada de la primera epístola de San Pablo dirigida a Timoteo, la que declara que así va contando un poco su vida. Y hay un aspecto importante de cómo en el octubre de 1541 fue matriculado en la Universidad de Wittenberg, donde Lutero, Melanchthon y tantos otros reformadores alemanes eran catedráticos. Allí trabajaba principalmente en la traducción del Nuevo Testamento del griego a la lengua de su patria. Ya conocéis las dificultades que esto supuso para él. Su inquietud por extender la buena noticia no solamente estaba en traducir los evangelios, todo el Nuevo Testamento, sino también otras partes del Antiguo, como después concretaremos. Y hasta pensó en la necesidad de ser misionero entre los musulmanes de Turquía. Seriamente meditó el pensamiento de emigrar a Constantinopla, donde entonces se había podido desarrollar vida evangélica. Pero pocas semanas después de haber escrito a Pullinger, este su plan le comunica la razón por la cual desiste de él, a saber, por causa de su casamiento, que según dice a él mismo, vino inesperadamente. Su esposa era una alemana de Estrasburgo que se llamaba Margarita Helster. Los recién casados se fueron a Inglaterra, donde Encinas, por la recomendación de Melanchthon, dirigida al rey y al arzobispo Cranmer, fue hecho catedrático de griego en la Universidad de Cambridge. En noviembre de 1549 volvió a marcharse a Basilea. Este matrimonio tuvo dos hijas que después van ambos a perder. En el año 1555 él muere por la peste en Estrasburgo y también su señora. Las dos hijas quedan al cuidado de algunos de sus amigos y correligionarios que rechazan la demanda por parte de los abuelos de estas nietas nacidas en tierra, como ellos dirían, de herejes. La esposa de este biógrafo, Eduardo Bommer, hizo la traducción al castellano, la primera traducción al castellano de estas memorias, y dice: así es que mi señora, de quien es este trabajo, no ha abierto siquiera el libro de Rabus, es un biógrafo que se ocupó de Encina, sino que ha traducido con fidelidad y según su propio criterio el texto latino completo y según su contexto original. Bien, pues aquí tenemos esta novedad de la primera traducción en el 94. Luego tenemos una a mediados del siglo XX hecha en la Argentina, traducida desde el francés por Adán Sosa, que se publicó en dos volúmenes, el volumen 7 y 8 de Obras Clásicas de la Reforma, y finalmente en 1992 aparece la tercera traducción, hecha en este caso por el catedrático de latín de la Universidad de Sevilla, Francisco Socas, que se ocupa de la traducción del latín, estudio preliminar e índices. Sorprende que tanto la biografía que antes he citado, del profesor Bergua Cavero, como este que edita esta, su traducción, publicada ahora en Burgos, dentro de unos actos con el apoyo del Instituto de la Lengua y de la Junta de Castilla y León, y se publica en el año 2017, ya que al catedrático de la Hispalense, cuando él me anunció que iba a publicarse por primera vez una traducción castellana, yo, con todo mi atrevimiento, le dije que estaba pensando, que estaba diciendo que iba a hacer, que iba a publicar la tercera traducción. Se quedó muy sorprendido, dijo que tomaría nota, pero se ve que se le perdió ese apunte. Bien, a lo que decimos. Ahora, para conocer estas otras traducciones de Francisco de Encinas, que con el título Sabiduría de lo Alto, cuatro traducciones bíblicas del siglo XVI, ha contado con una edición y glosario de Alba María Caballero Bravo y una introducción de Ignacio José Joaquín, Ignacio sí, José García Pinilla, catedrático de latín de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha publicado estas obras. Y las obras son cuatro. Tres son de libros canónicos y una de un libro apócrifo. Es decir, el ejemplo de la paciencia de Job, el salterio de David, los proverbios de Salomón y el libro de Jesús, hijo de Chirá. Vamos a leer el primer capítulo de la paciencia de Jot. Había un hombre en la tierra de Juz llamado Jot, el cual era hombre virtuoso, justo y temeroso de Dios, que se guardaba de hacer mal. A este le nacieron 7 hijos varones y 3 hijas hembras, y poseía 7,000 cabezas de ganado, así de las ovejas como de cabras, 3,000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 asnas y gran número de criados y criadas de servicio. De manera que este hombre era el más rico que había en el Oriente. Acordaron pues sus hijos de juntarse todos en sus casas, cada uno su día en la suya, para hacer fiesta, y mandaron llamar también a sus 3 hermanas, que viniesen a comer con ellos. Durante los días de la fiesta, Jot los hacía llamar y los purificaba, y a la mañana luego, en levantándose, sacrificaba tantos animales como ellos eran, pensando que por ventura sus hijos hubiesen en algo pecado y dicho mal de Dios en sus corazones, y de esta manera lo hacía Jot cada día. Aconteció pues un día que los hijos de Dios se hallaron juntos en la presencia del Señor, y también se halló Satanás con ellos. A la hora el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes tú aquí? Satanás respondió al Señor: Vengo de andar y de rodear la tierra. Dijo el Señor a Satanás: ¿No consideraste en ella a mi siervo Jot, que no hay su igual en el mundo, hombre hecho a la buena fe, dotado de virtud y temeroso de Dios, que se guarda de hacer mal? Satanás respondió al Señor: Como si Jot fuese temeroso de Dios sin causa, visto que tú le tienes rodeado por todas partes, así en él como a su familia, a todos sus bienes, y les das buena dicha y prosperidad en todo lo que pone mano, y sus ganados se aumentan en el mundo. Pero ponle un poco la mano y toca todo lo que tiene, y verás si él te maldecirá en su presencia. Entonces el Señor dijo a Satanás: Sea así, mira pues, que todo lo que él tiene desde ahora está puesto a tu potestad y albedrío, pero con tal condición de que no toques su persona. Con esto se partió Satanás de la presencia del Señor. Un día, pues, que los hijos y las hijas de Jot comían, bebían, vino en casa de su hermano el mayor, vino un mensajero a Jot y le dijo estas palabras: Estando arando los bueyes y paciendo las asnas cerca de ellos, sobrevinieron con gran ímpetu los sabeos y los tomaron, matando los criados y haciéndolos pasar a todos por el filo de la espada, sin quedar otro vivo que yo para hacértelo saber. Y estando aún este mismo hablando, vino otro, el cual dijo: El fuego celestial cayó del cielo sobre tus ganados, y quemó y destruyó tus ovejas y cabras y tus criados, sin escapar persona que yo para venírtelo a decir. Estando aún este mismo hablando, vino otro con estas nuevas. Los caldeos por 3 partes vinieron sobre los cabellos y los llevaron, matando con el filo de sus espadas todos los criados, sin quedar persona viva que yo para venir con las nuevas. Estando aún este mismo hablando, sobrevino también otro mensajero, el cual dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el mayor, ya deshora, y se levantó un gran viento del lado de la selva, que combatió la casa por los 4 cantones con tanto ímpetu que cayó sobre los mancebos y los mató a todos, sin quedar persona viva que yo para hacerte saber tales nuevas. A la hora Jot se levantó y rasgó su ropa y se trasquiló su cabeza. Después, postrado por tierra, adoró al eterno Dios, diciendo estas palabras: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré al mismo lugar. El soberano Señor lo había dado, el mismo Señor lo ha quitado. Sea el nombre del Señor para siempre bendecido. En nada de esto pecó Jot ni hizo cosa contra Dios que no había de ser hecha. Vamos ahora al Salterio de David. Naturalmente, ni en este programa ni en muchos que le pudiéramos dedicar podíamos hacer una lectura completa. Pero sí hay 3 salmos con los que confieso que soy verdaderamente muy aficionado a ellos, y creo que son sobre todo un canto a la confianza en Dios y en su palabra. Así que voy a leeros el Salmo 1, el Salmo 19 y el Salmo 23. Oh, cuán bienaventurado es aquel varón que no sigue el consejo de los impíos, ni se para en el camino de los perversos, ni se asienta en la silla de los burladores, sino antes pone toda su aflicción en el estudio de la ley divina, contemplando en ella noche y día. Este tal será semejante al árbol que está plantado cerca de los arroyos de las aguas, el cual lleva su fruto en su tiempo y sazón, cuyas hojas no se caen, y en todo lo que pusiere mano le sucederá prósperamente. Por el contrario, los impíos son semejantes a la paja que la lleva el viento. A esta causa, ni los impíos en el juicio, ni los perversos en la compañía de los buenos podrá prevalecer jamás, porque el Señor gobierna el camino de los buenos, y la vía de los malos perecerá. Pasamos ahora a leer, también íntegro, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara las obras de sus manos, en cuyo conocimiento nos trae casi palpablemente el perpetuo discurso y sucesión de los días y de las noches, como si hablasen con palabras distintamente pronunciadas. De suerte que no hay palabras ni lenguajes donde no sea oída y entendida la suave armonía de su voz, cuya ordenada regla se extiende por toda la tierra, y sus palabras se oyen hasta los últimos fines del mundo, en los cuales puso el tabernáculo del sol, de donde sale como un esposo de su tálamo, muy alegre y rutilante, como un fuerte ajustador, presto para correr la liza. Sale desde un cabo de los cielos y pasa su carrera en torno hasta el otro cabo, y no hay cosa que pueda esconderse de su calor. La ley del eterno Dios es perfecta y sin mácula, que recrea los ánimos. El oráculo firme del Señor hace de los ignorantes sabios y prudentes. Los mandamientos del Señor son rectos y justos, que alegran el corazón. Los decretos purísimos del Señor ilustran con su lumbre divina los ojos. El temor de Dios, casto y puro, permanece para siempre. Los juicios del Señor son todos verdaderos y justos. Son muy más delicados y preciosos que el oro apurado y finísimo, y son más dulces que los mismos panales de la miel. En ellos, por cierto, es instituido tu siervo, en la observación de los cuales está depositado un premio y galardón amplísimo. Pero ¿quién es el que podrá conocer los errores? Y de las faltas ocultas, hazme limpio. También de los crímenes que cometí con osado atrevimiento. Líbrame tú, Señor, porque no dominen sobre mí, y entonces yo seré limpio y libre de graves pecados. Las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean gratos en tu presencia, oh mi Dios, mi Criador y mi Redentor. Y ahora sí que pasamos a leer la traducción de Francisco de Encinas, como los anteriores, en este caso del Salmo 23. El eterno Dios es mi pastor, y así no tendré falta de ninguna cosa. Apaciéntame por lugares de alegres pastura y llenos de hierbas verdes y abundantes, y me lleva a las aguas frescas y reposadas. Recrea por entero mi ánima, y guíame por el derecho camino de la virtud y justicia por la gloria de su nombre. De manera que, aunque yo camine por el valle oscuro de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú te hallarás presente conmigo, y tu vara y tu cayado me consolarán. Tú me pones y me aprestas la tabla en presencia de mis adversarios, y unges mi cabeza con ungüento, y mi copa será llena y colmada. Y en efecto, de verdad, la bondad y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida, y moraré luengo tiempo en la casa del Señor. Pasamos ahora a Proverbios, y en este caso vamos a leer, será creo de especial gusto de nuestras oyentes féminas, el que leamos el capítulo último del libro de Proverbios, también en la traducción de Francisco de Encinas. ¿Qué es lo que haces, hijo mío, hijo salido de mis entrañas, hijo muy amado y muy deseado? Yo te ruego mi bien, y con gran instancia te suplico que no quieras dar a las mujeres tu sustancia, no gastes con ellas tu hacienda, no sujetes a su albedrío tu voluntad, ni gobiernes conforme a su apetito el curso de tu vida. porque son de tal caridad que no solamente pueden destruir a ti, pero aún los mismos reyes, con toda su potencia. Nunca des a los reyes ni a los príncipes a beber vino ni sidra, porque siendo embriagados no se olviden de la rectitud y justicia y pronuncien injustas sentencias en las causas de hombres inocentes que prenden ante su juicio. Da sidra a los afligidos y vino a los que están tristes, para que, siendo alegrados con este licor dulce, den algún vado a su corazón y se olviden de su pobreza, y sean algún tanto mitigados las angustias de su ánimo. Abre tu boca para el mundo y para defender la causa de todos los que son desamparados. Abre tu boca y juzga juicio justo y haz justicia al pobre y al afligido. ¿Quién es el que podrá hallar una mujer varonil dotada de virtud, de fortaleza y de prudencia? Por cierto, que esta tal es de mayor dignidad y estimación que todas las piedras preciosas que se hallan en Oriente. Puede confiarse en ella seguramente el corazón de su marido, y su casa y familia será con prudencia gobernada provechosamente, sin que ninguna cosa se pierda. Siempre dará placer y alegría a su marido, y a su causa nunca le vendrá mal ninguno. Labra con sus manos la lana y recibe gran deleite y pasatiempo en hacer las obras que tocan a su oficio. Es por cierto de tal mujer semejante a la nao del mercader que viene de luengas tierras, cargado de mucha variedad de cosas provechosas, con las cuales gana su pan y las otras cosas necesarias para la sustentación de la vida. Levántase de noche y apareja de comer para su familia, y a cada una de sus criadas propone su porción muy ordenada. Considera con atención la heredad y posesión y cómprala, y con su propio trabajo planta su viña. Pone sus algas en cinta y aparéjase para trabajar, corroborando con su gran diligencia la fuerza de sus brazos. Ella misma siente por la obra cosa buena y cuán provechosa sea su negociación, y a esta causa está siempre llena de cuidados y tan vigilante que ni aun de noche apaga la lumbre de su lucerna. Toma en sus manos la rueca y tuerce el huso, no cesando de hacer labor como mujer honesta y granjera. Por otra parte, extiende su mano a los pobres, y de lo que justamente tiene al llegado, con el puro sudor de su trabajo reparte con los necesitados y recrea cuanto puede los corazones afligidos. Vive segura en su casa, sin tener temor del frío, porque todos los de la familia están vestidos de ropas dobladas. Hace para sí nuevos ornamentos de seda y anda vestida de púrpura. Su marido en los palacios de los reyes es tenido en gran estimación, como persona ilustre y de gran autoridad, y está sentado con los más ancianos del pueblo en el consistorio real, donde se juzgan las causas del rey. Hizo muchas ropas y vendiólas y dio su cinta al mercader. De fortaleza y honestidad anda esta gloriosa mujer adornada, y gozará del reposo de su limpia condición perpetuamente. Abre su boca con gran prudencia y parece que la misma suavidad y gracia está aposentada en su lengua, tanta es la dulzura de sus palabras. Contempla con gran diligencia todo el estado de su familia y casa, porque no se puede decir que como mujer descuidada coma su pan ociosamente. Levantaránse sus hijos y nunca cesarán de celebrar sus loores. También su propio marido remirará en ella como en la lumbre de sus ojos, pregonando por todas partes la verdad, gracias divinas de esta mujer varón. Es verdad que muchas tiernas doncellas pudieron adquirir riquezas por su industria, pero todas ellas no pueden ser contigo comparadas, porque tú sola las sobrepujas a todas. Con falaz y engaños es la tez de la cara, y cosa muy caduca y perecedera la hermosura exterior del rostro. La mujer temerosa de Dios, sus virtudes excelentes la harán digna de loor y gloria sempiterna. Repartid con esta varonil mujer los frutos precedidos de las labores de sus manos, y por todos los juicios, congregaciones de hombres prudentes, sea con grandes loores celebradas sus obras hechas con admirable prudencia. Amigos, cortamos aquí. Nos hubiera encantado seguir más y a lo mejor, si Dios lo permite, volvemos otra vez a los textos traducidos de la Biblia de nuestro nuevamente protagonista, Francisco de Encinas. Gracias.